Bueno, vamos a charlar con quien es embajador argentino en Paraguay y también es precandidato a la gobernación, pero vamos a arrancar por parte seguramente con Domingo Pepo. Pepo, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente. Bueno, queríamos en principio charlar con usted a propósito de las elecciones en el país vecino y que nos fuese contando cómo va a impactar esta elección en los vínculos que tenemos con el país, hermano.
La verdad que yo entiendo que es la continuidad de lo que hace también un partido. El Partido Colorado hace más de 70 años que está en el poder en el Paraguay. Una breve interrupción cuando fue el presidente Lugo, 2 años presidente, y después fue destituido prácticamente en una situación comparable a un golpe, ¿no?, en ese momento. Y en este caso, nuevamente la continuidad del Partido Colorado con algunos problemas internos de partido, pero con expresiones muy claras del candidato ganador, que es Santiago Peña, sobre el fortalecimiento de las relaciones con Argentina, en particular en caso de poder generar mucho, él decía, mucho mayor contenido a esas relaciones, y también un fuerte compromiso con el Mercosur, pleno. Él definió algo así como dentro del Mercosur todo, fuera del Mercosur nada. Eso me parece que es importante en función a lo que venía pasando en el Mercosur últimamente con algunas cuestiones, concretamente con posiciones de Uruguay, ¿no? Creo que eso es significativamente importante. Así que yo creo que no va a haber grandes variaciones en ese sentido. Sí, en lo que hace a la política internacional de Paraguay, también algunas definiciones que me parecen interesantes, ¿no?, para analizarla. La continuidad de su relación con Taiwán, él fue tajante en esto. El candidato Efraín Alegre, que era de la Concertación, su principal adversario, planteaba generar un debate y una discusión sobre si era Taiwán o era China la relación correcta que tenía que tener Paraguay. También el traslado de la embajada que tienen en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Él se comprometió a volver a trasladarla a Jerusalén, como lo había hecho el expresidente Horacio Carter. Y también planteó restablecer relaciones con Venezuela, que eso fue lo novedoso, porque Paraguay no tenía relaciones con Venezuela, lo tenía con el presidente, el pseudo presidente, no me acuerdo el nombre, me sale Gaudí, algo así.
Guaidó,
tenés razón, Guaidó, que era con quien tenían relaciones. Me parece que eso es importante. Y por supuesto la relación con Estados Unidos, que es un eje histórico que tiene Paraguay, pero que últimamente con el Partido Colorado, a partir de una fuerte presencia, yo diría esta intervención de la embajada de Estados Unidos, generó rispideces por que el presidente del Partido Colorado, Horacio Carter, el presidente de la República, fue señalado como significativamente corrupto por Estados Unidos, y esto trajo un impacto político que evidentemente no tuvo su repercusión electoral, pero sí en muchos aspectos en lo que hace al grupo empresarial Carter, en la que también tuvo impacto esta cuestión. Por lo que entiendo que no va a haber grandes variaciones, esperemos que sea para mejor y que más tengamos más intercambio del que tenemos una muy buena relación. Hemos trabajado mucho en este tiempo con el presidente Mario Abdo y creo yo que esa continuidad debe mantenerse. El 15 de agosto es el traspaso presidencial en la República del Paraguay.
Y ahora pregunto también por la constitución de la Cámara, por los legisladores que obtiene el presidente en este caso, el presidente electo, digo, ¿le va a acompañar o va a tener algún tipo de dificultad?
Mira, el Partido Colorado fue un triunfo, yo te diría, muy importante porque tiene 23 escaños sobre 45 en el Senado. Lo que sí que la composición del Senado Colorado, de estos 23 que son del Partido Colorado, hay diferencias internas bastante pronunciadas que, va a ser una tarea de mantener esa unidad de bloque. De mantener la unidad de bloque va a ser así. En diputados también, de las 17 gobernación, 15 ganó el Partido Colorado, solamente 2, la de Central, que esa recuperó la Concertación del Partido Liberal, y Tapúa también que es la de Fede Encarnación, digamos, dos gobernaciones muy, muy importantes, sí quedaron en manos, en este caso, de la oposición. O sea, va a tener un respaldo muy importante de gobernadores y también de senadores, y en diputados, tengo entendido que sí, la composición, ahí todavía no tengo la definitiva, porque el sistema ya de los diputados es al revés que en Argentina, o sea, los diputados son distritales y los senadores son nacionales, al revés de lo que es acá en la Argentina. Pero lo curioso, creo que la noticia curiosa de la política tiene que ser la presencia de una tercera fuerza, de un dirigente que conformó lista a último momento, que llevó una campaña muy particular y distinta, sin grandes aparatos, pero con un discurso antisistema bastante importante, que se llama Payo Cuba, o Paraguayo Cuba, como se lo conoce, que sacó el 23% de los votos. La Concertación sacó el 27%, o sea, son votos, evidentemente, de la oposición, que esa fuerza dividió plenamente a la oposición, ¿no? Esta fuerza política mete como 5 o 6 senadores, diputados, algunos senadores cuestionados plenamente por la justicia, casos de algunos que están detenidos. O sea, algo novedoso y raro de ese discurso agresivo, un discurso con cuestiones extremas en muchos de los casos, y que haya tenido ese volumen de caudal de votos, ¿no?
Una cosa
sorprendente, porque se hablaba del 10 al 12% como su caudal, y fue a 23 y se decía que estaba en pleno crecimiento.
Claro, pensaba en que algunos medios lo catalogan a Payo Cubas como el Bolsonaro de Paraguay, y bueno, y voy pensando, traspolando también en nuestro escenario y nuestras elecciones, ingeniero, como el Javier Milei, si se quiere.
Así es, allá se habla de esa relación, con ese tipo también de discursos, ¿viste? Muy muy marcado en algunos aspectos, y también con episodios bastante violentos en su vida política de último tiempo, de ingresar a lugares y bueno, generar y protagonizar hechos que son noticias, supuestamente defendiendo intereses de la gente, pero que son métodos bastante condenables.
Bien, sí, Patrick. Bien, entonces lo dejo, dejamos por un momento el tema de las elecciones allí en Paraguay. Respecto de Cuba, la verdad es que también estaba viendo que sus simpatizantes se quejaron y que hicieron un corte de rutas. Bueno, no sé, supongo que esa situación ya está resuelta también allí, tanto en Asunción como en Ciudad del Este y en algunos otros puntos del país, porque denunciaron fraude.
Así, eso fue anoche, una movilización en distintos lugares, pero bueno, hoy ya está todo más tranquilo, seguramente va a estar en los medios y quizás alguna otra expresión, pero el pico creo que fue anoche, ¿no?
Bien.
Yo participé en el proceso electoral como invitado, como veedor, y había muchas organizaciones internacionales de veedores, que eso hay que destacarlo también, Naciones Unidas, de la OEA, el Parlasur, los embajadores, ONG, y la verdad que no hubo, todos coincidieron que fue un proceso transparente, que fue un proceso con la utilización de las urnas electrónicas muy parecidas a las que se usan acá. Usamos acá en el Chaco en algún momento, ¿no? Con rapidez en el escrutinio, bueno, toda una serie de cuestiones que nosotros al menos ni escuché, situaciones de ese tipo. Seguramente eso va a ser el tema de esta semana.
Seguramente. Bueno, lo traigo al ruedo local. Usted, este fin de semana se conocieron las listas también aquí en nuestra provincia. Usted es precandidato a la gobernación y quería consultarlo también respecto de la constitución de esas listas y la elección de esos candidatos.
Bueno, la verdad que sí. Este sábado fue una fecha, yo decía, importante en el programa electoral, porque había que definir las listas. Nosotros, como yo lo he dicho desde el primer momento, conformamos un espacio que estaba basado esencialmente en cuestiones de definiciones de políticas públicas, a las cuales entendíamos y creíamos que debía cambiar, sobre todo el Ejecutivo, el oficialismo hoy, frente de todos. Eso veo que hasta el final no hemos podido lograr esa cuestión. Hemos tenido rondas de charla, pero no se ha podido por encima de nombre o de participación, y así conformamos un espacio que se llama Unido por la Gente, que me acompaña Nicolás Mata, que es un joven empresario agropecuario profesional, también con una formación importante en cuanto a asesoramiento y en el trabajo que lleva adelante para financiamientos de empresas y del gobierno en cuestiones de producción y de trabajo, ¿no? Y una lista de diputados con el doctor José Sánchez y la escribana Laura Fogar encabezando la misma, a partir de una alianza con el Frente Renovador Chaco, y el Frente Nacionalista, que también es parte de nuestra alianza. Así que estamos muy conformes con lo que hemos podido lograr, y te vuelvo a repetir, planteamos los cambios que nos expresa hoy la lista oficial. Me parece que la lista oficial es justamente reafirmar lo que hoy está, reafirmar los piquetes, reafirmar los problemas de gestión que tienen en distintos organismos, la lejanía de la gente, porque la expresión es tal cual de quienes hoy tienen esa responsabilidad, está reflejada en la lista y en la fórmula también. Nosotros decíamos y le planteábamos que era importante replantear la fórmula, replantear la lista, hacer apertura de un fuerte compromiso para cambiar las políticas hacia adelante, que es lo que la gente está planteando, ¿no? Inseguridad, trabajo, salud y sobre todo el orden público, que con presencia de organizaciones sociales que son parte del problema, no vemos que haya visos de querer solucionar ese tema, ¿no?
Más allá de entender que la democracia permite tener opiniones diferentes, ¿no? Después de las PASO, ¿puede haber una integración de las corrientes peronistas? ¿Y por qué?
Es muy difícil, no, imposible. Yo creo que eso no se puede dar, porque las PASO justamente ya estamos comprometidos a partir de la inscripción que tenemos en la Junta Electoral. No están en la voluntad nuestra. Quizás más adelante, posteriormente, sí, en políticas de gobierno, que podamos charlar un proceso de segunda vuelta, pero hoy nosotros reafirmamos nuestro compromiso con lo que estamos haciendo, porque hicimos muchos intentos por la unidad nosotros. La verdad que hemos...
¿Y qué lo dificultó, Domingo? ¿Qué dificultó ese...? Porque la verdad es que la constitución de las listas del Frente Chaqueño, del Frente de Todos, es llamativo porque no cuenta con gente del pepismo, si es que se quiere, con gente del gustavismo tampoco. ¿Qué es lo que dificultó este armado?
Creo que un obstinamiento del conductor del espacio oficialista, en el sentido de... No, nosotros decíamos que debía replantear la fórmula de integración de listas, de ver un discurso, de un compromiso más que discurso político sobre lo que hoy está pasando y que la gente tanto critica, ¿no? Como es la inseguridad o la situación de los piquetes, que nosotros planteamos no desde la represión, sino muy por el contrario, desde otra mirada, otra visión y otro trabajo y la posibilidad de hacerlo, llevar adelante. Fíjate vos que encabeza la lista de diputados, sus ministros, que son los que tuvieron y tienen la responsabilidad, porque creo que siguen estando, de resolver esos temas y no lo han hecho, ¿no?
Bueno, yo además quería saber y preguntarle, porque ya con días de antelación también se había hablado de la candidatura de Marcelo Gustin como intendente o precandidato a intendente de la ciudad de Resistencia, y después cuando se hizo el cierre de lista vemos el nombre de Yurkevich, los dos hombres que han trabajado además con usted en la gestión. ¿Nos cuenta un poco a qué se debió el cambio?
Mire, no, básicamente es un acuerdo con el Frente Renovador que hemos llegado, a partir de eso, de la candidatura del ingeniero Yurkevich como candidato, en ese sentido, y en eso facilitó y tuvo mucho desprendimiento el arquitecto Marcelo Gustin en poder facilitar ese acuerdo, y bueno, quedamos con esa presencia de una propuesta también distinta a lo que encabeza la lista de concejales, Juan Carlos Arguello, que es un dirigente político, pero también relacionado al deporte, a las organizaciones sociales, es un militante muy comprometido, fue presidente del Instituto del Deporte gran parte de mi gestión como gobernador, ¿no?
Sí, sí, lo recuerdo. Sí, Patrick.
Vamos siguiendo a través de este medio las elecciones que se van dando en distintos puntos del país. Recordemos que fueron elecciones peronistas comunales en Mendoza, 6 municipios del Frente fueron fortalecidos. Y mi pregunta es si las PASO estimulan a la militancia, se vuelve a las calles, a la discusión de ideas, de nombres, de movilización de aparatos gremiales. ¿Hay códigos, hay valores? ¿Qué piensa usted?
Creo que las PASO valoriza la política y la militancia en ese sentido. Me parece que eso es importante porque genera una amplia movilización y también en algunos casos donde, por ejemplo, en el caso nuestro, en la fórmula, en nuestro espacio con fórmula y lista de diputados, no tenemos competencia, o sea, tenemos que sí porque se toma también como lectura política posterior, pero no hay competencia, no sé si en alguna de las listas hay competencia de fórmulas. Me parece que,
Exacto.
Pero en nuestro caso no. Yo creo que ahí había que replantear estos temas de poder quizás proclamar esto y generar una situación distinta para adelante. Hay varias cosas que creo que hay que revisar la ley para mejorarla, por sobre todo, ¿no?
Bien. Bueno,
y hay desigualdad también en lo que hace a la cuestión política en cuanto a quienes están hoy en función plena de aparatos ejecutivos de quienes no lo estamos, digamos. Entonces, eso también creo que es una cuestión que habría que revisar hacia adelante, ¿no?
Desigualdad en
Paraguay, los gobernadores y los intendentes renuncian 90 días antes de las elecciones, si se van a someter a procesos de reelección, sobre todo, ¿no? Eso le genera una situación de mayor equidad e igualdad, ¿no?
A eso se refiere, a no sí. valerse de la estructura de gobierno, en este caso, para la campaña.
Así es.
Ajá. Bueno, la verdad es que es interesante como concepto también, y bueno, y de plantearlo para un próximo turno electoral seguramente. Ahora ya están las cartas echadas.
Así es. Ahora está todo ya definido, el programa que tenemos, las fechas, o sea que hay que militar y trabajar en este sentido.
Bien. Ingeniero, bueno, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Seguramente vamos a volver a hablar para que ya nos vaya contando con un poco más de detalle también ese programa que propone usted de gestión en el caso de ser reelecto mandatario.
Cómo no. Con gusto y un saludo para todos.
Muchas gracias. Hasta luego. Era el ingeniero Domingo Pepo, embajador argentino en Paraguay. Charlamos en principio sobre las elecciones en aquel país y luego también de la situación de la constitución de las listas, ¿no? Fue bastante enfático respecto de por qué no. Bueno, mira, se están diciendo muchas cosas, te quiero decir, Leguiza. Viste que este es el espacio, no nos escucha nadie. Este sí, es el momento, sí. Nadie nos escucha.
Por ejemplo.
Se están diciendo muchas cosas. Uh-huh. Esta historia sí. de poner como cabeza de lista a dos ministros, sí. Sobre todo dos ministros de áreas fundamentales, sí. y dos ministros que le funcionaron. Viste que por lo general, en Hacienda o en Economía, sí. como Desarrollo Social y Salud Pública, son como esos sillones calientes, ¿no? Claro. Son los ministerios calientes, porque sí. hay que resolver todo el tiempo. Educación también, aunque también. Quizás un poco menor, las urgencias son un poco menores. Al establecer cierto arreglo, cierta contención con los gremios, es como que está bastante más resuelto todo. Pero en estos otros tres que te digo, la cosa es distinta. Ahora, le funcionaron bastante bien. Pérez Pons, a partir de su llegada, como que resolvió algunas situaciones. Los gremios están bastante contenidos. Por allí hay algunas situaciones con UPCP. Por allí alguna situación con ATE o con la gente de la APTACH. Estoy pensando en algunos gremios. Pero en general, en claro. términos generales, está bastante bien. Y en términos de desarrollo social, bueno, siempre hay quejas, siempre hay demandas, siempre hay pedidos, pero con la acción del Ministerio Local y también con la presencia de Nación
también
van resolviéndose también esas cuestiones.